CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, CRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Ángel.
Juanda, tú siempre golpeando.
Ángel.
Hola, Gemma Moreno, ¿cómo estás?
¿A que pensabas que no iba a venir hoy?
Es que el otro día dijimos que no estabas buena, pero que tengo que dirigirlo otra vez.
Oye, perdona.
Que no, que estás buena.
Estoy buenísima.
Ya, ya. Pero queríamos decir que estabas enferma.
Estaba enferma porque algún virus me has inoculado la última vez.
No,
claro,
no,
así estamos.
De verdad que no. Pero se nos escapó la frase de no estás buena. Y ahora quiero aquí públicamente, ¿verdad, Juanda? Decir que es
total,
una frase incorrecta.
Incorrecta totalmente. Juanda,
totalmente
incorrecta. ¿Ves? Oye, se ha pronunciado para decirlo.
No, muy bien.
Es maravilloso, gracias. Os quiero. Yo también os quiero. Oye, estoy muy contenta de estar de nuevo aquí.
Muchas gracias, Gemma. ¿Ya estás mejor?
En estos micros sí, ya tengo voz. Gracias. Menos mal. Y además un tema súper chulo el de hoy. Ángel.
Y un amigo que viene.
Y un amigo.
Teníamos unas ganas.
Y un amigote. Un amigote nuestro.
Que ya hace mucho tiempo. Hoy hablamos de superarse a uno mismo.
Eso es. Superarnos a nosotros mismos.
Qué bueno es eso.
Pregunta del día. ¿Cómo te superas en tu día a día? Ahí está. ¿Y en qué te superas?
Es que no nos conformamos que nos digan. ¿Cómo te superas? Pues mira, yo hago esto. No, ¿en qué?
Yo hago ejercicio.
Exactamente,
sí, pero
¿en qué?
Pues los abdominales, por ejemplo.
No.
Hay que concretar.
Hago mindfulness 18 horas al día.
Por
muy
ejemplo.
Bien, muy bien, hay que meditar a la bestia.
28 horas al día hago mindfulness.
Me renueva por
estoy
dentro.
Paralizado.
No hemos dicho que no ha venido José Luis Casero, ¿verdad?
Es que yo no sé.
Lo dije el pasado programa que tampoco vino. Si viene un señor de la Asociación de los Horarios andando por la calle, por favor, no se dirijan a él.
Si viene un tío por la calle mirando
es
mucho el reloj.
Es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Y es una persona un poco trastornada.
Si ven a alguien por la calle con un reloj de cuco colgando,
claro,
del cuello,
que le dicen el horario de Greenwich y tal, no le hagan, no le den de comer.
Ignórenle.
No le den de comer ni al medianoche, después de la medianoche tampoco.
Pueden llamar a la policía municipal.
Bueno, ya que... está, vamos a dejarlo.
Que sabrá qué hacer. Venga, pues,
José Luis, vuelve, por favor.
Vuelve cuando quieras, esta es tu casa.
Esta es tu casa.
Vamos con algunos consejillos.
Venga,
¿sí?
Vamos allá.
Venga.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Oh, no. Hoy voy a hablar, Gema, de desdramatizar para superar los problemas y las adversidades. La palabra desdramatizar, si me sale bien, ¿vale?
Desdramatizar.
Es que ya será la leche.
Uf.
¿En qué consiste desdramatizar? La definición que obtenemos en el diccionario es restar o mitigar la importancia o gravedad de un suceso, quitar o disminuir el carácter dramático de un hecho. Yo me quedo con quitar, disminuir, restar, mitigar. Se trata de quitar hierro al asunto,
eso
como decimos
es
comúnmente, ¿vale?
Sí.
Pero si no somos capaces de hacerlo, ¿cómo nos enfrentamos al problema? Pues aunque existen varias corrientes de cómo afrontar un drama, la primera fase es la acogida por psicólogos y científicos, que es la aceptación.
Claro, el primer paso es aceptarlo.
Vea, pero voy a traducirlo. Es decir,
perdón.
Te conformas. Gracias, Juan. Te conformas, ¿vale? Con lo que hay. Esto no es así. No
esto
des más.
Es
así.
Ajo y agua.
Claro, no le des más vueltas. No puedes hacer nada para cambiarlo. No está en tu mano. No te molestes.
Ya,
¿vale?
Ya está.
Lo acepto,
respira.
Lo asimilo. Me conformo y vivo con ello. Ole y ole los expertos que nos dejan hundirnos en nuestra miseria. Tampoco es así.
¿No?
¿Qué pasaría si además de aceptarlo nos riéramos de ello?
Hombre, es un paso.
Si miramos el problema a la cara y decimos, me río de ti y de tus consecuencias.
Gracias, Panda.
¿Está moralmente aceptado reírnos de todo?
No, moralmente aceptado de todo.
Lo dejo ahí, hasta tu morco y que vayan diciendo. La otra cuestión es la de desdramatizar sobre problemas no tan graves,
uh-huh,
que es lo que nos pasa a la mayoría.
Uh-huh.
He suspendido, entonces no pasaré de curso, ya no podré estar con mis compañeros, mis padres me castigarán, caeré en una depresión, seguramente no sacaré los estudios, solo podré trabajar en trabajos poco remunerados.
Acabaré viviendo en la calle.
No encontraré pareja, viviré solo y mi vida será un asco.
¿Ves? Hasta ahí llegas.
¿Vale? Todos estos acontecimientos que han pasado en apenas unos segundos resumen una vida posible pero improbable.
Uh-huh.
La desdramatización, ¿ves cómo se ve?
También
consiste en alejar los pensamientos negativos de las consecuencias de un hecho. Lo que es seguro es que he suspendido. Lo que es altamente improbable es que tenga una vida de mierda por ello. Aquí sí funciona el término quitar importancia.
Bien.
Entonces,
a ver.
¿Qué pasa a las personas que desdramatizan? ¿Vale?
Desdramatizan.
Tengo que volver a clase, Gemma.
Sí.
suelen ser más felices, ya que no viven la vida como algo dramático y horroroso por cada desgracia que les ocurre, ni asumen que tarde o temprano vendrá un problema o una adversidad, sabiendo cómo enfrentarlos. Uh-huh. Irradian positivismo y alegría. Aquel que ve en un problema algo divertido seguramente tendrá un entorno que quiera estar con esa persona y disfrutar de su buen humor.
Hombre, claro.
Tienen empatía con las personas, establecen una conexión vital con las personas, ya que ofrecen un punto de vista diferente y donde se puede salir adelante con buen humor y acción, sobre todo acción. Y lo último es de mi cosecha. Tienen más posibilidades de ligar.
¿Tú crees?
¡Seguro! ¡Comprobado!
Hombre.
Bueno, esto no está científicamente probado.
Pero sí, pero la experiencia sí.
Respondamos una pregunta. ¿Con quién quieres estar y pasar el resto de tu vida? ¿Con el guapo o guapa depresivo? O con la persona que te hace reír.
Con la persona que me hace reír, indudablemente.
Próximamente haremos un experimento aquí en Humor & Co. Juana, ¿con quién quieres estar tú? ¿Con el depresivo guapo o guapa, perdón, en tu caso?
Dice
¿con ninguno?
No.
Ah, con el que te hace reír, con la que te hace reír.
Con la que le hace reír, claro. Sí. Luego nos vemos, Juana.
El confesionario.
Nos ponemos serios, ponemos el eco.
Porque
el eco.
Viene un pecador.
Viene un no tenemos eco hoy. Bueno, eco, lo hacemos. Eco. Venimos hoy aquí a recibir a...
Un pecador. Un pecador.
Y un gran amigo nuestro.
Eso también.
Que ha querido venir, por fin, a presentar su quinto libro, Dios mío de mi vida, Javier Clavero. Pero, ¿cómo es posible? Bienvenido. Ay, gracias por esos aplausos.
Bien hallados.
¿Hace cuánto que lo veías, Javier? ¿Hace cuánto?
¿Un año? Que un año.
¿Un año?
Alrededor de un año.
Qué ilusión.
Tu quinto libro,
Dios.
Pero no te cansas, hijo mío.
¿No?
¿Cómo los haces?
Mira, como penitencia vas a escribir otro libro.
Bueno, tiene ya tres preparándose en el horno.
Sí, sí.
Javier, pero,
tres.
Pero, tiene. ¿Pero a qué hora te levantas, hijo mío?
Bueno, sigo levantándome a las 6.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
A las 6, me acuesto tempranito, pero el día me cunde.
Sí,
el día
¿no?
me cunde, sí.
Bueno,
sí.
Javier es empresario, escritor y experto en motivación y superación personal.
Sí.
Además de muchas más cosas.
Conferenciante, bloguero.
¿Bloguero?
Sí, no, también, ¿por qué no? Sí.
Sí, tu página de Facebook te sigue con un montón de gente, ¿no?
Sí.
Saludos a todos desde aquí.
Gracias. Ahora van a escuchar tu programa, ¿no?
Gracias en su nombre.
Sí, ¿no?
Oye, Javier, la primera, ¿cómo nos superamos?
Pues, mira, yo creo que tú has dado una de las pistas.
Bueno, tu libro se llama Superaré.
Desdramatizando.
Superaré.
Pues yo creo que tú has dado una de las pistas fundamentales, desdramatizando aquello que nos ocurre. Esa es una buena manera de...
No tiene
de
tanta importancia las cosas,
no,
¿verdad?
No, realmente tiene la importancia que uno le quiere dar. Y realmente para mí el tema de la superación... es inherente a la vida. Es decir, si estamos vivos, crecemos. Si crecemos, nos tenemos que superar. Y bueno, pues forma parte de del día a día de la mayoría de las personas, ¿no? El querer sentirse vivos. Porque el sentirse muertos, la verdad es que es un poco triste, ¿no?
Creo que es una sensación rara, sí, el sentirse muerto.
El sentirse muerto. A mí cuando me pasa es chungo. Pero no, en realidad lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo. Es algo natural el superarse. El niño pequeño, cuando aprende a andar, no está pensando en cuánto le cuesta el esfuerzo, simplemente lo hace porque es lo natural, ¿no?
Sí, se cae y se vuelve a levantar y se vuelve a caer y se vuelve a levantar hasta que consigue mantenerse de pie y ponerse a andar.
Oye, tengo aquí tu libro que me lo has dedicado, gracias.
Y a mí también.
Gracias.
No me
gracias.
Das envidia, Ángela, a mí también, mira. Bueno, ni.
700 exitum, porque tú hablas del exitum.
Exitum, sí.
700 exitum es 700...
Son
píldoras,
reflexiones,
frases,
sí, son píldoras que están pensadas para que reflexionemos sobre ellas. No trato de sentar cátedra ni de decirle nada a nadie de lo que tiene que hacer, pero sí de que reflexionemos sobre ellas. Hay muchísimas pautas sobre las que hablamos, la paciencia, la perseverancia, la actitud, la voluntad, el amor, los fracasos, las derrotas, el caer para levantarse. Es decir, hablo de muchísimas cosas, pero sobre todo a nivel de reflexión, no de polémica. No se trata de polemizar, sino de reflexionar en la medida en que a cada uno nos pueden aportar algo para ver quizás, bueno, pues un poquito de luz en el túnel o confirmar que estamos en el buen camino. En fin, por ahí van un poco los tiros del libro.
O darnos cuenta de que no.
Sí. Oye, bueno, no puedo dejar pasar esto porque estuvo el Padre Ángel aquí en el programa. Inauguramos temporada con el Padre Ángel.
Qué bueno.
Y haces un homenaje a Lucía Antolín, ¿no?
Sí.
Que ya no está con nosotros, sí. De Mensajeros de la Paz. ¿Qué ha significado para ti, Lucía?
Pues mira, Lucía fue una de las primeras personas que se cruzó en mi vida cuando yo decidí dedicarme al mundo de la motivación. Yo venía de tener notables éxitos en el mundo empresarial y sobresalientes fracasos, con lo cual tuve que, dije, notable, sobresaliente, toca matrícula de honor, ¿en qué? En reinventarme. Ya está. O sea, entonces, Lucía fue una de las personas a las que yo ofrecí mi colaboración en Mensajeros de la Paz. Y conocí a Lucía más o menos al mismo tiempo que conocí a Gema.
Hola.
Y fueron dos personas que confiaron mucho en mis posibilidades. Y Lucía me abrió las puertas del aula cunas y de mensajeros donde ella trabajaba. Y quise dedicarle este libro. Lucía ya no está con nosotros, pero desde luego a mí y a otras muchísimas personas nos acompañará toda la vida.
Yo estuve con ella con un evento que hicimos, ¿te acuerdas?
Efectivamente, sí.
Y aún ya estaba enferma, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo estaba.
Pero tenía una fuerza brutal. Sí, sí. O sea, era una persona que desprendía fuerza y mucho cariño y mucho...
Es el ejemplo de lo que hablamos de superación, de motivación. Obviamente, Lucía lo llevaba inherente. Hay muchas personas que lo llevan en los genes, ¿eh? Es como nacer optimista o pesimista. Hay gente que nace optimista y otros que nacen pesimistas. El resto, la mayoría de nosotros, si queremos meterle una actitud positiva a nuestro mundo o optimista, nos tenemos que conformar con crear la actitud positiva. Que esto se crea, se entrena, se desarrolla y llega un punto en el que además, genial, porque es que no solamente te lo crees, sino que funciona, ¿eh? Sin necesidad de haber nacido optimista. Yo digo aleluya por los que nacen optimistas.
Aleluya, hijo mío. ¡Aleluya!
Pero más aleluya todavía por los que somos capaces de crear actitudes positivas en nuestra vida y desdramatizamos todo aquello que... Todo. A ver, no todo.
Todo no
pero,
se puede. Todo,
pero
no, todo no,
la
todo
mayoría
no.
De cosas que nos ocurren tienen un lado buenísimo, muy bueno.
Sí.
Oye, Javier... Yo creo que lo hemos dicho en otros programas, pero lo voy a hacer recalcar. Has estado en la Legión y en la Marina Mercante. Es que tú ya vienes curtido, de serie.
Viene
macho.
Ya, viene ¿Qué? Ya.
A ti ya te han dado caña, ¿eh?
Sí.
Es que la claro, Legión...
Dicho así no puedo decir que no.
Claro, está... la cabra es la cabra. Amigo.
Sí, sí, sí. Es decir, a ver, con 19 añitos alistarse a la Legión, un cuerpo de élite como todos sabéis, pues obviamente...
Marca.
Y te curte. Y yo siempre digo que aprendí muchísimas cosas... unas cuantas de las que no se deben de hacer y otras cuantas de las que sí se deben de hacer.
Pero eso es para otro programa, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
No. Pero es que además aquí el amigo hace parapente, submarinismo y artes marciales, que no te has matado de casualidad, tú, vamos.
No me he matado más de una vez de casualidad.
Lo he intentado varias veces, pero
mira,
no lo
yo me tiro una vez en paracaídas y me he roto la pierna.
Para ser honestos, ahora llevo un
está
tiempo...
Estás más tranquilito, ¿no?
Sí, que
es la edad, Javier.
He dejado este... De todas maneras, este verano estuve bailando con lobos. Me encerré con 10 lobos semisalvajes.
¿Has visto alguna foto?
Que habéis visto algunas
fotos. Pero
algunas
eran de
fotos.
Verdad, ¿eh?
No, que sí, que
no
son salvajes.
No eran ni nada.
Sí. Cuenta la experiencia, por
Cuéntalo.
Favor, Javier.
Pues, mira, voy a intentar ser muy breve.
Como un tarao como tú,
que se mete con 10 lobos.
Con lobos que pueden no, hacerte popita.
La pregunta es cómo los lobos permiten que un tarao como tú se meta con ellos.
Que lo cuente él.
Pues sí, la verdad es que fue... Estoy escribiendo un libro de fábulas en el que el protagonista es un lobo y el lobo recibe lecciones de vida de otros animales y pensé que no estaría mal que en la contraportada estuviera yo rodeado de lobos, pero la verdad es que no me hacía ilusión rodearme de lobos famélicos, de estos que hay en a lo mejor en algún zoológico, y busqué una reserva natural, seminatural, en el que los lobos, en fin, pues fueran animales medio salvajes.
Peligrosillos,
sí. No agresivos, pero... Eso me dijeron, no son agresivos, pero no te garantizamos...
Tú como mi perro, déjale sin comer, ya verás qué risa le da.
Y bueno, pues decidí...
Eso le pasa a Casero también.
Sigue, perdona, Javier.
Pues decidí encerrarme. Estuve como 20, 25 minutos rodeado de 10 lobos. Y la verdad es que al margen de la experiencia física de estar rodeado de animales salvajes, que estuvieron, por cierto, muy cerca, como visteis en las fotos, la reflexión fue muy potente. Porque descubrí que permanentemente estamos bailando con lobos externos, con lobos internos, Y si tú decides enfrentarte o afrontar o bailar con los lobos de manera serena, no hay problema ni adversidad con la que no se pueda en esta vida, sea la que sea.
No, en realidad... El macho alfa te respetó, ¿no?
El macho alfa, he de deciros que me resopló en el cogote.
Qué majo, ¿eh?
Yo no sé si eso fue una cuestión de cariño o una falta de respeto. Yo prefiero pensar que fue un acto de cariño hacia mí. Y estuvo muy bien. Estuve rodeado. El macho alfa fue el que se acercó a mí en varias ocasiones, por delante, por detrás, por el lado. Y la verdad es que fue toda una experiencia, pero más que por la experiencia física de estar rodeado de los lobos, sino por la reflexión que yo hice de estar rodeado de lobos, que al final todos tenemos lobos permanentemente rodeándonos.
No, pero fíjate, la reflexión además va más allá, es la serenidad la que te da la conciencia de poder afrontar esos miedos.
Las fotos tiene cara acojonada, ¿eh?
Pero en realidad los lobos y cualquier animal salvaje solo atacan si ven el miedo, si se sienten amenazados y si ven el miedo. Entonces, eso como reflexión.
¿Tú has visto los dientecitos de los
lobos?
¡Ay, qué
majo! Yo quiero coger uno y darle de esos así.
He visto una película últimamente que... ¿Cuál es?
¿Bailando con lobos?
No.
¿De Kevin Costner?
¿Cómo se llama este actor? Que es guapito también. Que le ataca a un oso. ¡Ay, que me ayude alguien! Venga, aunque estés invitado y luego te presento.
El DiCaprio.
¿Guapito?
El
resucitado, algo así de eso. Mm-hmm. Y le atacaba un lobo a lo bestia. Un oso. Madre mía.
De todas maneras, un oso...
Un oso es un oso, ¿eh?
Un oso, ya solamente la presencia, la altura y el cuerpo que tiene un oso no lo tiene un lobo.
Yo prefiero...
Aunque los lobos son enormes, ¿eh? Bueno, ¿verdad, Javier?
Reconducimos al mundo humano.
Al mundo humano.
Sí. Todo esto.
Es que has tocado el lado que más me gusta a mí.
Oye, Javi, voy a coger tu libro y veo y me dicen, a ver, voy a ver la primera frase. Y la primera frase es la que más me gusta.
Genial.
¿La leo?
Léela.
Casi que estoy por cerrar el libro ya,
por favor.
La realidad me dice, que puedo ganar o perder, avanzar o retroceder, pero mi espíritu de guerrero me dice que con pasión, paciencia y perseverancia avanzaré y ganaré. Las tres P's.
Sí, efectivamente.
Pasión.
Perseverancia.
A mí me gusta tener en la vida, personalmente. Paciencia, que es lo que no tengo. Y perseverancia. Sí. ¿Te funcionan las tres P's, Javi?
Me funcionan, sí. Es cierto que soy muy perseverante, soy una persona, los que me conocéis sabéis que no es que sea pasional, es que yo creo que inventé la pasión.
¡Uy, qué bonito te ha quedado eso, Javier!
¿A que sí?
Eso para tu chica, Javier.
Pero es verdad que la paciencia, hay veces que tengo que comprar sacos y sacos de paciencia.
Es que es difícil.
Sí. Para las personas que somos de acción, nos consideramos personas de acción, siempre queremos estar en movimiento, siempre queremos avanzar, y hay veces que el avance es un compendio de acción y no acción,
sí,
de mucho equilibrio.
¿Hay alguna frase que te haya gustado, Gema, del libro?
Había una que me había llamado muchísimo
la atención
y ahora no la encuentro. Pero en realidad, como son 700, estábamos diciendo antes, abras por donde abras, incluso es un libro para no leerlo en orden, digamos, que puede ser para abrir de repente un día, ¿no? Y decir,
¿Me dejas una?
Te dejo una.
Es parecida, ¿eh?
Sí.
Vivo con entusiasmo, pasión y alegría, dando gracias por todo lo que me sucede día a día, que además me enseña a vivir y me hace feliz.
Sí.
Es bonita.
Aquí
esa.
Metes la alegría de por medio.
Sí.
Lo que nos gusta en este programa.
Es más, esta que has leído es una de mis máximas. Esa frase es una de las que me repito muy a menudo. Doy gracias por lo que me sucede, vivo las cosas con alegría, tanto lo bueno como lo menos bueno, porque muchas veces lo menos bueno afortunadamente te llega para darte una enseñanza, un aprendizaje, y que acto seguido vengan cosas que sí realmente son buenas, aunque esto de bueno y malo pues sería muy discutible, ¿no?
Sí. Es un día discutimos que ha sacado un post hace poco sobre la bondad y la maldad.
Bueno, luego en la calle, luego discutimos. Va.
En la calle
nos vemos, va. Hay aquí una, es que hay un montón, jo, claro. tenéis que leer este libro, amigos y amigas, oyentes y oyentas. Dice, fíjate, aquellos que se ponen manos a la acción y siguen de manera serena a su mente y su intuición, serán capaces de alcanzar el éxito y la paz interior. De nuevo, la serenidad como herramienta de triunfo, ¿no, Javier?
Sí, de hecho, a mí me gusta muchísimo el mundo, la cultura oriental. He practicado durante años Tai Chi, luego...
Hace poco en ese programa hemos tenido gente de la cultura oriental.
De Aikido.
Y realmente el equilibrio, cuando uno se trabaja y se cultiva el equilibrio lo que busca es darte serenidad, pero no precisamente para mantenerte en el equilibrio y en esa parte serena, es precisamente para poder salir de ahí vivir tormentas, el caos, las adversidades. La vida es lo que es.
Ya. Tú haces meditación, además, ¿no, Javier?
Yo hago meditación habitualmente, menos de lo que me gustaría.
14 horas diarias.
Sí, entre 14 y 18
horas. 14 horas, luego a las 27 de mindfulness.
Sí. Oye, antes de pasar a la tertulia, que ya están aquí los tertulianos.
Están ya, están ya. Bueno.
Ya quiero, ya, el resucitado.
El resucitado. Ahora le ha venido a la cabeza.
Dame tres consejos, o uno o dos, a aquella persona que está inmersa en un proceso complicado y que piensa que todo le va mal en la vida.
Pues...
¿Que conoces algunas personas de esas, a que sí?
Sí, conozco muchas de ellas y yo he sido una de ellas y podría ser perfectamente ahora una de ellas. Yo les diría lo siguiente. Esto, de lo que yo hablo, de lo que hablamos mucha gente, que es filosofía, lo podemos convertir en ciencia. Si eres capaz de convertirlo en ciencia, puedes convertirlo en arte y puedes hacer que tu vida sea mágica. Y esto está demostrado científicamente. Yo animo a aquel que tenga dudas, que busque en libros, que busque a científicos que han estudiado todas estas cosas. Y una de las cosas que yo diría para terminar mi intervención es... no somos responsables de lo que ocurra a nuestro alrededor, eso es obvio, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que ocurre a nuestro alrededor.
Esa perlita...
Javi, te quedas en la tertulia, ¿no? Quédate. Todavía hablar un poquito más.
Por supuesto.
Pues vamos con la canción del día, que he elegido una canción que va ligada al tema, y es que como soy ochentero,
madre
soy
mía,
ochentero...
A mí me da miedo este,
¿vale?,
hombre.
Yo, Rick Astley.
Rick Astley.
Whenever you need somebody.
Flipa, colega.
Cuando necesites a alguien. Open your heart to me o algo así.
Open
decía.
Your heart.
Rick Astley, canta, por favor. Canta.
El debate. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
La habéis quitado, Ángel.
Estamos en antena.
Habéis quitado la de que me asustaba a mí tanto. Esa.
Pero Juanda siempre la tiene ahí para ti.
Me pego unos sustos con esa canción, es maravilloso. Javier Clavero, estás en la tertulia de
nuevo. ¿No te has ido?
No te has ido.
Me quedo. Si me dejáis, me quedo.
Lo hemos dicho que...
No te doy la solución, pero bueno.
Que las personas humanas que nos estén escuchando atentamente pueden teclear www.javierclavero.com para ver el resto de libros y seguir todo el trabajo que está haciendo aquí el amigo, ¿no?
Es que tiene unos cuantos libros y encima va a hacer tres más.
Si es que no va a dar tiempo a hablar, es que no da tiempo. Por eso, que vayan a la web javierclavero.com y ahí tienen toda la información.
Bueno,
y ahora
presentamos a los nuevos.
Claro,
hay una nueva.
Y tenemos chica nueva en la oficina. Minerva López, coach profesional responsable de formación y desarrollo en el canal de Isabel II. Bienvenida.
Ese es el ambiente, Minerva. Veo que ya enseguida. ¿Qué tal, Minerva? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Primera vez en la radio?
Primera vez en la radio.
Estrenas aquí.
Primera vez en la radio de tu vida.
De mi vida.
Madre mía, qué emocionante esto. No se lo va a olvidar nunca.
No. Luego nos hacemos las fotitos.
Sin embargo, Juan Carlos López González, ya es la tercera vez que viene.
Ya aburro, ¿no?
Director de Relaciones Laborales de IBM. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Nos encanta.
Te lo he dicho en privado, te lo digo en antena. Estuviste muy bien en el Congreso de los Horarios.
Que
muchas
sepas.
Gracias, me gustó mucho ir además.
Y estuvo muy, muy bien. Ahí estaba Casero, hoy ves que no he venido, pero...
Estaba, es verdad.
Efectivamente.
Tenía en primera fila.
Así que me quedo con unas reflexiones tuyas y cualquiera que quiere, las vamos a sacar en las conclusiones del Congreso. Así que...
Está en YouTube, ¿no? ¿Se puede ver en YouTube?
No. Eso sin streaming. No, ya no, me pillas. Bueno, da igual. Bueno, superación personal. Minerva, Juan Carlos, ¿cómo lo hacemos? Venga, lanzar.
Uy, qué silencio.
La silencio de radio no funciona.
No funciona, si no, la patreta, ¿eh? Bueno, yo primero tengo que decir que me ha encantado escucharte. Me ha parecido...
Se lo está diciendo a Javier Clavero.
Sí, a Javier, perdón.
Gracias, Minerva.
Es verdad, coincido con todo lo que has dicho y además creo... me voy a poner un poco casi espiritual, pero creo que es la manera de mejorar este mundo, ¿no? Más allá, o sea, superarnos todos un poquito cada día... Pues es hacer un mundo mejor.
¿Y tú cómo te superas, Minerva?
Uf, yo estoy superándome constantemente. En todo, en el mindfulness, en el peso, en cualquier cosa.
¿En el pesto,
¿no?
Has dicho?
En el pesto.
Peso.
Ah, ejemplos que habéis puesto antes.
Te digo en el pesto, digo, a mí también me cuesta hacerlo. Me supero haciéndolo.
En, no sé, en mi relación de pareja, con los niños. Yo creo que es un camino constante, ¿no? Es un camino en el que... Yo creo que uno cuando empieza ese camino, ya no lo puede parar. Porque esa manera de tomar conciencia primero, que yo creo que es fundamental, ¿no? De cuáles son los límites. Porque habéis hablado antes de un ejemplo que son los niños, pero ese es un ejemplo muy natural. Yo creo que lo complicado es buscar la superación cuando eres un adulto.
Sí.
Entonces, tener la capacidad de ver los límites, tomar la responsabilidad de realmente esto quiero ir un poco más allá, quiero superarlo. Y plan de acción. Está claro que sin acción no hay nada, ¿no? El hacer hace ser.
El hacer hace ser.
Juan Carlos, después de lo que ha dicho Minerva, tú ya te puedes ir, si quieres.
Lo tengo jodido.
Tiene muy mala mente.
Recuerdo a las palabrotas que este programa lo escuchan niños.
Perdón,
los míos, que son los únicos.
Los míos también, es verdad.
Que es verdad. Papi,
bueno, yo... habéis dicho muchas cosas interesantes y la verdad es que me va a costar decir nada novedoso, pero sí... tengo dos pensamientos que me han ido surgiendo según yo hablar a
Javier. Suéltalos, por favor, no te los quedes.
Y a Minerva. Uno, es que yo creo que muchas veces, y además me ha pasado a mí, y no quiero generalizar a los demás, pero muchas veces tendemos a pensar que el superarse es llegar a más. Y yo creo que ese es un error que todos cometemos, sobre todo cuando somos jóvenes, y de repente un día nos damos cuenta que superarse es ser más, no llegar a más. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es más cada uno? Pues eso ya depende de lo que quieras en la vida. Si tu camino de superarte es ascender, pues ese es un camino. Pero yo creo muchas veces que tiene que ver y uno se da cuenta de que se va superando en la vida cuando va adquiriendo paz interior. Y yo creo que el adquirir paz interior te hace ver que estás llegando a ser más en las cosas en las que quieres ser más.
Y no es porque me gusta traer a Juan Carlos.
A mí me gusta también.
Es porque me gusta traerle.
Sí, porque...
Además, yo llamo IBM, por favor, soltarle.
Y luego yo quiero meter una cuña científica y publicitaria.
Vamos
también al hilo de algo que ha dicho Javier. Y
a ver.
Cuando se habla de superación, yo siempre tengo en mente, y además lo he comentado con muchos amigos y con mis hijos también a veces, de una frase de, y no es porque yo sea atlético, pero
espera, que voy a coger
yo
el
tengo muy en mente del Cholo Simeone,
que
siempre dice, si se quiere y se cree, se puede.
Se puede.
Y a mí me parece que esa es una frase muy reveladora, no solo en el mundo del fútbol, sino muy válida para la vida. Yo creo que las cosas y la superación tiene que ver no solo con querer, sino mucho con creer. Y si unes esos dos elementos, querer y creer, se puede.
Es como la buena gente es atlética. Es como la buena gente es atlética.
Por supuesto. Dejadme decir una idea que tengo yo, que de hecho me ronda últimamente.
Duerme más, Gema.
Eso es una de las cosas que debería hacer. Pero leí una frase que me está haciendo pensar y que tiene que ver con eso que estás diciendo, Juan Carlos. Tú dices, si se quiere y se cree, se puede. Vale, pero la frase es, el secreto está en las ganas. El secreto está en las ganas. O sea, yo puedo querer, puedo creer, pero si no tengo ganas, y las ganas son emocionales, o sea, es una emoción, y las emociones no se controlan. No puedes decir, jo, tengo, debería tener ganas. Eso es un error, eso es un, es un, es una cognición errónea. No, no, ¿de dónde sacas las ganas si no las tienes? Por mucho que creas.
Cualquiera
de vosotros. Venga, a ver, venga.
Yo creo que la ciencia, como ha dicho Javier, ha avanzado mucho en esto. Y las emociones sí que se pueden trabajar a través del pensamiento.
Sí, vale, pero es posible que a pesar de que tú pienses, venga, adelante, venga, que va a salir bien, venga, anímate, puede ser que no te animes.
Pero tú has dicho una cosa muy importante, es querer. Si quieres...
Lo he dicho yo, ¿eh?
Lo ha dicho... No.
Tú lo has dicho, es verdad, perdóname. Y ella lo ha reiterado en su resumen. Y yo creo que cuando uno quiere... encuentra la manera de hacerlo. O sea, al final el querer y el tener ganas, yo lo veo muy parecido.
¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es parecido?
Yo creo que sí. Puedes...
Javier, sí, sí.
Venga, interviene.
Oye, estamos creando.
Sí, sí. Esto es el sálvame.
¿Qué opinas tú, Javier? ¿Qué aportas?
Yo pondría al tema de las ganas y al creer... Claro, esto es tan imaginativo como uno sea capaz de ponerse a crear. Yo, por ejemplo, en mi caso, que... vengo de ser escéptico, no solamente tuve que creer, sino que además tuve que articular la confianza. Entonces, cuando eres capaz de creer, quieres, crees, pero además confías en tus posibilidades, pasas al siguiente estadio. Por lo menos en mi caso particular.
Sí, pero puede ser que sigas sin ganas, ¿no, Juan Carlos?
Sí, pero... No,
claro.
A los dos, a Javier y a Gema. Yo creo que las ganas... A mí me da la impresión, ¿eh? Yo en esto no soy un experto, pues simplemente mis intuiciones. Pero yo creo que las ganas y el creer está muy vinculado y muy unido. Y lo que a veces nos pasa, creo, y hablo en primera persona, es que a veces intentamos tener ganas y creer en lo que de verdad... es que no es lo que realmente queremos y queremos. Entonces yo creo que hay un estadio primero que es ser sinceros con nosotros mismos y saber qué queremos y en qué creemos. Es decir, yo me quiero superar por aquí. A lo mejor me he estado empeñando toda la vida en querer ascender en mi trabajo y no es eso lo que yo quería crecer o lo que yo quería creer o lo que yo quería querer. Entonces, claro, realmente al final no tienes ganas, pero no tienes ganas por un estadio anterior, que es que no es lo que quería.
Madre, es un trabalengua lo que hemos dado, ¿eh?
Total.
No se me ha entendido nada.
Sí se te ha entendido, pero tela hoy, ¿eh?
Voy a sacar otro tema, y es... Javier habla en su libro de adaptación. Yo creo que no se supera...
Ay, Dios mío. Ya se acaba el tiranosaurio Rex de su hijo pequeño. Es un tiranosaurio Rex.
Yo saco personajes que... Porque tú hablas de adaptarse a las circunstancias.
Siempre.
Pero ¿qué postura le has puesto, Ángel?
Vale. Y este personaje también se adaptó a las circunstancias.
Es decir, Spider-Man.
No estaba preparado para ser un superhéroe, pero las circunstancias le hicieron que fuera un superhéroe.
Lo obligaron a ser un superhéroe.
¿Cómo nos adaptamos a lo que nos pasa en nuestra vida? Cualquiera de vosotros. Javier, empieza tú si quieres.
Pues...
Cuidado que muerde.
Ay, mamá.
Pues mira, yo creo que podemos buscar muchas formas de tratar de adaptarnos, preceptos filosóficos, científicos, pero yo creo que lo principal es empezar a adaptarse. Es decir, y esto puede sonar un poco a perogrullo, pero si muchas
veces... La verdad es que sí, no te voy a engañar.
Si tratas de darle muchas explicaciones a lo que vas a hacer, igual no empiezas a hacerlo.
Esto
es como, voy a leer un libro más porque yo creo que con este libro yo ya me voy a situar. Voy a hacer un curso más porque yo creo que esto va a ser lo que me ponga en la lanzadera. Igual no. Igual lo que tienes que hacer es saltar ya de una vez. Y cuando saltes ya harás los cursos y leerás los libros y tendrás las experiencias que tengas que hacer. Entonces... a hacer se hace haciendo. De hecho, hay una frase que decía Ortega, creo que era Ortega y Gasset, que nos estamos haciendo permanentemente, no somos un participio, no estamos hechos, sino que somos gerundio, nos estamos haciendo permanentemente.
De eso se trata de adaptarse. Juan Carlos Minerva, los micrófonos son vuestros.
Yo creo que hay una cosa muy importante, que es la aceptación. Lo habéis comentado antes y la aceptación es fundamental. Yo creo que en líneas generales estamos en lucha permanente por evitar eso que nos está pasando, que no nos gusta. En lugar de, como ha comentado Javier antes, aceptarlo, hacernos amigo de esa sombra que tenemos o de esa circunstancia adversa y aprender con ella, es claro. Ver por qué ha venido a mi vida, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué puedo sacar? Y yo creo que aceptar es un primer paso muy interesante.
Yo sigo sin ganas.
Juan Carlos, la adaptación, ¿qué opinas? Vosotros que tenéis que adaptaros.
Sí, no, yo lo que ha dicho Javier y Minerva, eso lo añadiría una cosa. A mí me parece muy importante la aceptación, siempre y cuando no la confundamos con la resignación. Y a veces lo que tiende muchas veces a frustrar es cuando dices, bueno, pues esto es lo que hay, yo no puedo cambiarlo, no puedo llegar a más, y entonces me resigno. Yo creo que eso es un error y aceptar es distinto de resignarse. Aceptar yo creo que tiene que ver con ser consciente del marco de vida en el que estás y qué capacidad tienes de cambiar tu entorno. Y esto también tiene muchas veces que ver mucho con el crecer, ¿no? Y cumplir años, que también ayuda. Y darte cuenta un día que no vas a poder cambiar el mundo, que ni siquiera vas a poder cambiar tu país, ni tu ciudad, ni tu familia, y entonces a lo mejor tienes que empezar por cambiarte tú un poquito para adaptarte al mundo en que vives, que no resignarse.
Sí. Adelante, adelante.
Al hilo de lo que decían tanto Mirena como Juan Carlos, yo creo que si te resignas, acabas por conformarte, si te aceptas, o y aceptas, acabas por adaptarte. Que son cosas totalmente, son 180 grados, aunque mucha gente pueda pensar que son cosas parecidas, similares o incluso iguales, es diametralmente opuesto resignarse y conformarse que aceptar y adaptarse.
Nos está quedando un programa de estos de repetirse. Pero yo recomiendo que te lo vayas escuchando varias veces al día.
Yo me estoy haciendo un croquis.
¿Sabes? No, ya veo que estás tomando notas.
Hombre, por supuesto. A mí cuando los programas...
Yo estoy sacando otro libro, que conste.
Pero Gemma sigue sin ganas. ¿O?
Yo sigo sin ganas. No sé si resignada.
Oye, vamos a hablar de la motivación. No, que sí. Este es un tema que yo polemizo mucho. Esto de la motivación, ¿no? Y vamos a motivar a los empleados, los que sois de empresa, ¿vale? Vamos a motivar a los empleados. ¿Alguien externo puede motivar a alguien? ¿O la motivación es intrínseca? Porque yo ahí no estoy muy de acuerdo en que venga alguien y diga, venga, que tú puedes, que tienes la nariz.
Qué buena pregunta.
¿Motivación intrínseca, extrínseca? ¿Cuál funciona? ¿Qué pasa? Venga, Minerva, si es buena pregunta, la respuesta sí que es mejor.
Yo, en mi experiencia en las empresas, yo creo que lo importante es encontrar la motivación de cada persona, que es diferente.
Que son diferentes.
Es diferente. Entonces, las políticas de café para todos, a todo el mundo le motiva a conciliar, lo has dicho tú al principio, Ángel, ¿no? Lo de que tiene que ser voluntario el tema de conciliar.
No, lo ha dicho Juan Carlos. Juan Carlos.
Oye, que no le hago caso.
Me lo apropio yo.
Pero sí que es importante. Yo creo mucho en el poder de las conversaciones y creo que la mejor manera de motivar a las personas es tener una conversación en la que escuchas de verdad y percibes qué es lo que le motiva y a partir de ahí actúas. Entonces, claro que se puede fomentar la motivación del otro, pero es casi despertándola en el otro y dando aquello que realmente le va a servir.
Juan Carlos, Javier, os habéis quedado...
Nos hemos quedado anonadados.
Sí, no, yo...
Boquicerrados. Boquicerrados con la intervención
bastante
de Minerva.
Bastante de acuerdo. A tu pregunta, Ángel...
Ya está
luego,
el tiranosaurio aquí.
Los externos para motivar, es decir, la empresa que dice, tengo un problema en mi encuesta de clima laboral y tengo que subir la motivación y voy a ver qué cursos contrato, qué experto viene a darme una charla, eso es un error, porque te has saltado el paso previo, que es, primero, tratar de averiguar por qué la gente está desmotivada,
está.
Y segundo, lo que ha dicho Minerva, la motivación de cada uno. La frase que era mía, de la conciliación,
ya ha quedado claro, Juan Carlos.
Es muy cierto, es decir, no se trata de adaptar mejores políticas en una empresa para todos, sino establecer herramientas que hagan que cada uno pueda encontrar su sitio.
Fíjate que motivación viene de tener motivos, ¿vale? Y cada uno los tenemos y muy diferentes.
Y viene de motivar, que es moverse.
Motivos,
es un verbo de acción.
Motivos y acción. Y precisamente por ser motivos y acción es muy interno y es muy particular de cada persona. De hecho, la motivación extrínseca Para mí es muy sumamente delicado el tema de la motivación, porque estamos viendo que se trata a veces como un mero show, como algo de circo, en lo cual la gente pues sale motivada el ese día en el que le han metido un enchufe y sale fenomenal.
Mira, lo que traes,
la jeringa.
Algo así.
Y vamos a motivarnos. ¡Pum! ¡Cómo salgo motivación! Como una moto!
Y esa motivación yo creo que es muy perjudicial, porque luego te deja muy vacío, porque no saca tus motivos, claro. No te saca a ti por dentro. La motivación tiene que ser algo muy, muy personal, muy interno, muy intrínseco. De hecho, se hacen muchos cursos con muchas dinámicas, precisamente casi para mantener al personal entretenido y con los ojos abiertos. Cuando esto es un trabajo de reflexión, es un trabajo tremendamente serio, pero además es un trabajo en el que te va la vida. Te va la vida. En tu motivación, en los motivos que te impulsan a seguir vivo, a seguir contento, a seguir creciendo. No es baladí y no empleamos tiempo ni recursos en averiguar nuestros motivos, nuestros propósitos de vida. Hay un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo puedo tener en algunos momentos dificultades en saber cuál es mi misión en la vida, mi propósito. Pero si yo todos los días escribo una página, al final de mis días, mi propósito, sin duda, habrá sido escribir un libro. Y eso es lo que me vale, que todos los días escribo una página.
Sí, la acción. Si es que es eso, no estar pensando en voy a hacer, sino hacer. Salga como salga, porque haciendo. Luego te puedes ir mejorando, ¿no?
Sí.
Yo he tenido toda la noche pensando la pregunta esta. La verdad es que entre teletienda y todo eso y lo de las loterías y todo eso.
Siempre estás igual, Ángel, por la noche es que nada más que viendo tele y creando.
Es que me levanto, tengo así algo en el estómago, digo, me está rondando una pregunta y esta es muy profunda y como tengo aquí unos tertulianos de nivel, quiero eso.
Me está dando miedo.
¿Cómo gestionamos la incertidumbre? Que además convivimos con ella, ¿eh? Y convivimos a diario.
Buena pregunta, Ángel.
Y yo tengo ahora mismo una situación de incertidumbre personal. ¿Cómo gestiono esa incertidumbre?
Yo volvería a decir que la aceptación es lo importante. Es el primer paso. Aceptar que es una situación de incertidumbre. No vas a tener la respuesta. El control no lo tienes tú. Está fuera. Y a partir de ahí, es como lo de los lobos que comentaba Javier, a partir de ahí se difumina el miedo y uno empieza a ser más creativo y a encontrar soluciones.
Y aparecen las soluciones.
Para vivir con la incertidumbre.
Javier, Juan Carlos.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que la incertidumbre tiene que ver muchas veces con la aceptación y, a mi juicio, con una segunda cuestión importante, que muchas veces las incertidumbres de las personas son inseguridades que tienen que ver, creo, a veces con que no has encontrado tu lugar en el mundo. Estás haciendo cosas que no quieres, cosas que no te gustan, viviendo mundos, relacionándote con personas que no es lo que esperas de la vida. Y eso te crea una sensación permanente de incertidumbre que tiene que ver, o que si intentas remediar esa incertidumbre sin saber que la incertidumbre viene porque no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, pues no va a tener solución. Yo creo que en mucha parte, pues mi modesta opinión, las incertidumbres tienen que ver con primero saber qué quiero y hacia dónde quiero ir.
Javier. Es una de las pautas más claras que está dando Juan Carlos, el saber qué quieres, ¿no? Es importante, sí. Javier.
De hecho, yo creo que nos surgen muchas veces incertidumbres. Es el momento antes de necesitar, de buscar, de tratar de encontrar soluciones a lo que queremos en nuestra vida o soluciones a lo que tenemos por delante, cuando realmente no deberíamos de centrar la búsqueda en las soluciones, sino en tomar decisiones.
Explícame esto.
A ver, sí.
Explícame esto.
Me has adelantado.
Explícame esto.
Que te ha quedado muy bonito y...
La frase mola, pero... tradúcemela.
Te la traduzco, además, te lo agradezco, porque si no me das pie me hubiera quedado yo aquí con una incertidumbre tremenda.
Venga, da.
En la última conferencia que di en un centro penitenciario, uno de los internos me dijo...
Volvemos a decir la broma de que vas a la cárcel normalmente.
Voy a la cárcel normalmente, sí.
Pero voluntariamente.
Voluntariamente.
Pero como otros.
Y de momento me dejan salir. Pues uno de los internos me dijo, he leído sus 5 libros y he descubierto que en ninguno de ellos usted aporta ninguna solución. Yo dije, jo, me han pillado.
¿Esto te lo dijo este, que cuántos delitos tenía?
Me han pillado. Pero es que es cierto, ni yo ni la mayoría damos soluciones. Lo que tratamos es de animarte, mediante determinadas filosofías, ciencias o artes, a que tomes decisiones. Cuando tú le pides a alguien una solución, estás poniendo la pelota en su tejado.
Claro.
Si te la da, genial, y si no, hay que ver, pobre víctima, ¿eh? Ya nos vamos al Valle de las Lamentaciones. Sin embargo, las decisiones las tienes que tomar tú y solo tú. Entonces, no busques soluciones, toma decisiones. Y esas te llevarán a soluciones, sí o no, ya veremos.
Es lo que decía Minerva, ¿no? Toma responsabilidad.
Acepta. Mm,
totalmente. Y además hay una cosa que me ha encantado que habéis comentado, que es el propósito de vida. Yo cuando trabajo en coaching es la primera sesión que hago, el propósito de vida, porque efectivamente tener un norte, saber a dónde quieres ir, realmente qué te conecta con tu ser, con ese ser que vas a buscar, que tú decías antes, Juan Carlos, es lo que hace que las decisiones que tomes y la acción que tomes vaya encaminada a ese ser que te va a hacer tener bienestar, que al final es esa paz que hablabas, esa serenidad, ¿no? Y al final es encontrarte.
Sí, traslado algo que decías tú, Ángela, preguntabas la motivación, ¿cómo viene la motivación? Y en el mundo de la empresa nos lo encontramos todos los días, el presidente o el director general intentando buscar herramientas, contratar expertos para motivar, y a veces es tan sencillo, como decía también Minerva, en una conversación con un empleado te das cuenta que por muchos millones de euros que inviertas en motivar, hay cosas que no son motivables, porque te encuentras con un empleado que realmente está trabajando en una empresa con un horario cuando lo que realmente quiere ser es actor.
Por ejemplo, claro.
Pues no,
claro,
tiene remedio.
Claro. Abinder, la película, Abinder.
Efectivamente.
¿Os acordáis de esa escena?
Me acuerdo, me acuerdo.
Que le está despidiendo y le dice, pero si tú lo que querías era dedicarte a la cocina.
Claro. ¿Qué haces aquí, no?
Y ahí está el problema personal de esa persona que tiene la incertidumbre, la inseguridad y la frustración, me imagino, de no estar haciendo lo que quiere hacer, y la organización, que por mucho que invierta en determinadas actividades, no van a tener nunca resultado.
Oye, estamos ya fuera de tiempo y me gustaría que hicierais un pequeño resumen o alguna píldora, alguna reflexión sobre personas que nos están escuchando y que necesitan superarse. Por lo que sea. Javi ya antes ha dicho alguna, pero ahora tienes que pensar más. Así que empezamos por
coge tu libro, Superare, y lee un éxito.
Minerva.
Y acabas antes.
¿Cómo?
Pues yo diría que nos miremos a nosotros mismos. Que cada uno se mire a sí mismo de verdad, con honestidad, con aceptación de lo que soy, de la parte luminosa y la parte de sombra. Y a partir de ahí, decidir a dónde quiero ir y empezar a trabajar en pasitos muy pequeños. Uh-huh. Empezar a trabajar en eso.
Uh-huh. Qué bueno. Además, me gusta lo de las sombras, porque yo siempre digo que tenemos luces y tenemos sombras.
Sin duda.
Y que si no sabemos descubrir nuestras sombras...
Y estamos educados para no verla, para no querer la sombra, porque es el fracaso.
Es verdad. Es que nos da miedo también, ¿eh?
Claro.
A mí me asustan mis sombras. Son muy largadas.
Pues son amigas, son amigas.
Son amigas.
Javier o Juan Carlos, venga, adelante.
Reflexión,
bueno,
Juan Carlos.
La mía es muy parecida a la de Minerva. Yo lo que diría, y bueno, lo he venido repitiendo, pero por convertirlo en frase diría, encuentra tu brújula interior y no te engañes a ti mismo. Si consigues aunar, saber qué quieres y no engañarte, yo creo que estás en el camino para intentar superarte.
Bien,
genial.
Javier.
Carlos,
dime.
Soñar, creer, confiar, actuar, bailar con lobos y siempre, siempre siendo felices.
¡Ah, qué bonito!
Te falta lo de la magia, que lo dices mucho, porque en tu vida hay magia, ¿no?
En mi vida hay magia desde que yo un día decidí que en mi vida iba a haber magia. Y los que me conocéis lo sabéis, que no es simplemente una frase.
Es que hay que dejar entrar a la magia. Hay que dejar entrar a la magia.
Sí.
Oye, pues muchísimas gracias. Nos despedimos, Gemma. Estás emocionada.
Estoy emocionada. Sigo sin ganas, pero emocionada. Es una cosa que me pasa.
Pues oye,
sí, claro. Oye, que no, en serio. Muchísimas gracias a los tres. Javier Clavero, muchos éxitos con este libro, Superare, y con los que vengan. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Haremos mil humor and co y tú seguirás haciendo libros, hijo mío.
Como los churros.
Vete en paz.
Pero todos bonitos.
Vete en paz, pero vete en paz.
Juan Carlos López González, gracias también, director de Relaciones Laborales de IBM. Vendrás otro día, ¿sí?
A todas las que me invitéis.
Aquí abonado. Y Minerva López, coach profesional y responsable de formación y desarrollo en el canal de Isabel II. ¿Te ha gustado la experiencia?
Me ha encantado.
¿Sí?
Me ha encantado, gracias.
Volverás también, ¿no?
Por supuesto.
¿Ea? Pues nada, que estaremos, Ángel Largo, ¿no?
Sí, nos vemos el próximo día, ¿no?
El próximo día,
¿vendrá José Luis Casero?
Chan, 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 chan. Esa es la gran incógnita, amigos.
Esperaremos aquí.
Esperaremos. Gracias,
bueno,
Juan David.
Tanto que sean felices, ¿no?
Claro, sed felices.
Sed muy felices.
Y no nos faltéis, ¿eh? Un beso.
Un beso, chao. Under this pressure, under this weight, we are diamonds and I feel my heart beating.
Humor and go, and go.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.